Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en CNN. Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Argentina y particularmente con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la hoy vicepresidenta y expresidenta de Argentina. Y bueno, pues el tema es que hay una fiscalía que pide 12 años de cárcel para ella y su inhabilitación política. Así que bueno, esto causa obviamente un revuelo en Argentina por obvias razones y estamos siguiendo de cerca lo que sucede ahí. Que va a suceder con una figura de relevancia indudable para Argentina como es Cristina Kirchner o Cristina Fernández. Y bueno, pues hablaremos de ello en un momento más con nuestro colega periodista y director de contenidos de La Nación. Estaremos un momentito más con José del Río para escuchar su análisis y cómo ve las cosas desde esta perspectiva que tiene como periodista. Antes de eso, déjeme compartir con usted esto que nos envía desde allá nuestro colega de CNN, Iván Pérez Armenti, a quien escuchamos.
A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
Así cerraba la vicepresidenta su declaración indagatoria allá por 2019, en la llamada causa Vialidad. En ella fue procesada por presunta administración fraudulenta y como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionaba obras públicas en la provincia de Santa Cruz, la tierra natal de los Kirchner. Esta es la única causa judicial en su contra que llega a la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia del tribunal. Pero forma parte de un largo periplo judicial que la vicepresidenta debió enfrentar desde que dejó la Casa Rosada y la presidencia allá por 2015.
Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza.
Unos meses después de dejar la presidencia, el 13 de abril de 2016, Cristina Fernández de Kirchner hizo su reaparición pública. Fue en los tribunales para declarar en la causa Dólar Futuro, donde el fallecido juez Claudio Bonadío investigaba una presunta defraudación al Estado por la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio muy bajo, generando un grave perjuicio al erario público. La causa fue elevada a juicio en marzo de 2017, la primera de varias. Pero en abril de 2021, un tribunal de segunda instancia sobreselló a todos los imputados por inexistencia de delito. Ahora la Corte Suprema puede ratificar ese sobreseimiento o pedir que se realice el juicio. La segunda causa elevada a juicio oral en marzo de 2018 fue la de Vialidad y la tercera, el mismo mes, fue otro expediente instruido por el juez Bonadío, el memorándum con Irán. Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva en diciembre de 2017, cuando ya había sido electa senadora, por lo que pudo evitarla. Allí se investigó el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA ocurrido en 1994, a través de un memorándum de entendimiento entre ambos países, firmado durante su presidencia, que nunca entró en vigor. En octubre de 2021, el tribunal que debía realizar el juicio sobreselló a todos los imputados, otra vez fundamentando la inexistencia de delito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal puede ratificar o rechazar el fallo y aún así quedaría un recurso en la Corte Suprema.
Se entiende, lo voy a explicar nuevamente. Cristina Fernández de Kirchner, acusada.
La cuarta causa elevada a juicio oral en octubre de 2018 fue Los Sauces. Allí se la investigaba por sospechas de asociación ilícita y lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de un hotel de los Kirchner a empresarios vinculados con obras públicas. Esa causa se unificó con otra, Otesur, que se investigaba lo mismo, pero con otro hotel familiar. Fue elevada a juicio en febrero de 2019, pero en noviembre de 2021, el tribunal que debía juzgarla sobreselló a los acusados antes de iniciar el juicio. El fallo fue apelado y está pendiente la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. La última causa pendiente es la llamada Cuadernos de la Corrupción, instruida también por Bonadío, a partir de una investigación periodística basada en las anotaciones de un exchofer del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. En septiembre de 2019 fue elevada a juicio oral, pero desde entonces poco se ha avanzado y aún no tiene fecha de inicio.
¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño.
La vicepresidenta siempre ha defendido su inocencia en todas las investigaciones que se le han abierto. Insiste en que esto no es más que una persecución en su contra. Habrá que ver si la justicia le termina dando la razón y, sobre todo, cuándo. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.
No debía sorprenderme porque, tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas, cuando un sistema de justicia permite que el juez que se había declarado incompetente, esto es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en el año 2008, se declaró incompetente en el año 2011. Si no se puede ver, pero se puede ver con mitad de pantalla, de cualquier manera vamos a subir después. A ver, por favor, gracias. Ahí, en esa cámara. Esta sentencia es del 6 de julio del 2011, Poder Judicial de la Nación, Ercolini.
Bueno, pues ahí está el fiscal Diego Luciani, que pide 12 años de prisión para Cristina Fernández en Argentina. Gracias, José del Río, colega periodista y director de contenidos de La Nación, que estás aquí para compartir lo que estás viendo. Vaya momento que se vive y vaya revuelo que está causando con manifestaciones de todo tipo. ¿Cómo describes el momento, José? Gracias por estar acá.
Muy buenas noches, Carmen. Un placer estar contigo. Es un momento muy particular de la política y economía argentina porque no se esperaba tanto, ¿no? Un pedido por parte del fiscal que fue de 12 años. Hay que aclarar que el juicio todavía sigue su curso. Se espera la sentencia más o menos para fin de año, mediados de diciembre, es un poco la estimación que tienen hoy por hoy la justicia, pero como todo en nuestro país está atravesado por esta grieta que tiene detractores muy fuertes hoy por hoy a partir de esta denuncia que tiene Cristina Fernández de la justicia, y tiene algunos votantes, en la Argentina se los llama habitualmente feligreses, con un toque irónico, que es que por más que las causas de corrupción estén delante de sus ojos, están creyendo la teoría de Cristina por ahora de una especie de persecución, que es como ella basa su argumentación al momento de referirse a esta causa.
Bueno, ha dicho que es una persecución política, bueno, una persecución judicial mediática, si no me equivoco en el concepto.
Es así, eso fue lo que ella argumentó, dijo que era una persecución mediática que tenía que ver con una construcción, dijo que dos medios argentinos, Clarín y La Nación, eran como los medios del lofer, y trató hoy en una cuestión muy particular. Vos sabés que ella había pedido a la justicia que le diera lugar para dar su punto de vista después de lo que ocurrió ayer con el final del alegato del fiscal Diego Luciani, donde hizo este pedido concreto de 12 años de prisión y también de inhabilitación perpetua para cargos públicos, que esto es algo muy importante, sobre todo para la figura de Cristina Fernández de Kirchner y su idea de tener fueros, que si no puede tener cargos públicos no podría tener fueros. Pero también lo que hizo hoy fue, como la justicia le dijo que iba a tener que esperar su momento para poder dar de nuevo su punto de vista, lo que hizo fue una especie de cadena nacional a través de redes sociales, donde dio durante 1:40 más o menos su visión, su propio espejo de los hechos y de esta investigación, y ahí habló de una persecución no solo a ella, sino al peronismo.
Sí, bueno, para buscar los contrastes también incluso de la cobertura, sabemos, bueno, tú le llamas la grieta, ¿no? Que ya te pediría que te detengas en un momento más para describir lo que allá en Argentina llaman la grieta. Pero bueno, hablando de la grieta y de estos enormes contrastes y polarizaciones, déjame buscar también la manera en que Página 12, que son tus competidores y los de Clarín, y bueno, es una perspectiva periodística también que destaca la postura de Cristina. Ellos transmitieron en vivo precisamente lo que Cristina ha dicho, y en su principal información del momento en que tú y yo estamos conversando, dicen: esto es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares. Rescatan de Cristina precisamente esto, la interpretación de que lo que está ocurriendo es un juicio en contra del peronismo y a los gobiernos populares. La vicepresidenta habló tras el pedido de penas realizado por el fiscal Luciani y luego de que los jueces le denegaran la palabra. Nada de lo que se dijo en el juicio fue probado, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Es lo que destacan en esta cobertura de Página 12. Pues visto así, estamos hablando de una interpretación de que estamos frente o estaríamos frente a la utilización de la propia justicia por razones políticas. ¿Qué me dices, José?
Me salgo ahí de la opinión y voy directamente a la información, digo, porque por ahí en el título hay una carga, en ese caso, más de opinión, pero yo digo, ¿qué es lo que está investigando la justicia argentina? ¿Qué es lo que está investigando el fiscal Luciani concretamente en esta causa? Se habla de vialidad, en la causa de vialidad de la Argentina hay un dato muy particular o muy elocuente, y en esto permitime, Cristina, permitime, Carmen, ser irónico. Lo que se está cuestionando en este momento es que una persona que es Lázaro Báez era en lo que la jerga argentina se llama monotributista, que es decir, cuando arrancan los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, este empresario, banquero, era de la categoría fiscal más baja de la Argentina, es decir, era alguien que no tenía posibilidad de tener una empresa grande de concesiones, y fue durante toda la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner el mayor beneficiario de obras públicas a nivel nacional. A tal punto que esta persona, que tenía un segmento, digamos, de ingresos dentro de la escala fiscal más bajo, terminó comprando, en términos de superficie, que esto lo denuncia el fiscal Luciani, el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires en la cantidad de superficie de terrenos y de tierras que compró en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia que fue históricamente liderada por los Kirchner. Se dio una particularidad también, que esta persona llamada Lázaro Báez, lo que hizo fue que cuando terminó el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, esta sociedad que tenía y que fue beneficiaria y que cobró de manera muy anticipada respecto a sus competidores por las obras que tenía que llevar adelante, toda esa situación, lo que está tratando de probar el fiscal Luciani, que todavía, reiteramos, es un tema que está en la justicia, pero que todavía no tiene un fallo, ¿no? Hay que esperar, porque en este país que está dividido en dos, de un lado, que son lo que nosotros llamamos la grieta, de un lado, que son quienes son muy críticos de Cristina Fernández de Kirchner, ya lo celebraban ayer frente a la casa de Cristina como un triunfo de la justicia, y del otro lado, de quienes son quienes creen en Cristina Fernández de Kirchner y en su inocencia, decían que esto era una persecución judicial. La realidad es que la causa lo que muestra son muchísimas irregularidades en el otorgamiento de estas obras públicas, un empresario que tiene muy difícil de justificar cómo obtuvo determinadas ventajas, y lo que trata de comprobar el fiscal Luciani es cuál es el nexo entre Cristina Fernández de Kirchner y este empresario Lázaro Báez, que aparece en muchas fotos e imágenes junto a ella.
Bueno, pues seguiremos escuchando a lo largo del programa fragmentos precisamente de lo que está planteando la vicepresidenta en funciones de Argentina, Cristina Fernández o Cristina Kirchner. Dice ella que la sentencia ya fue escrita, es también una de las frases que le hemos escuchado. Me van a condenar por los 12 años de nuestro gobierno, que fue el mejor en décadas. Así que bueno, pues esta es la postura que ha asumido la vicepresidenta. Y déjame regresar después de la pausa, te propongo, José, en la parte final, pues con este tema de la grieta y de lo que también estamos viendo en relación a la propia vicepresidenta y al actual presidente, porque bueno, pues en este contexto ha salido en su defensa Alberto Fernández, lo cual sería bastante normal siendo su fórmula para gobernar, pero también sabemos que ahí entre uno y otro personaje pues hay historias y que bien a bien uno no acaba de entender si están cerca o lejos. Por lo pronto en este momento está Alberto Fernández manifestando solidaridad a Cristina en estos momentos. Volvemos en la parte final, José, si te parece.
Y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta, porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo del 16 al 19, perdón, del 19 cuando llegamos al gobierno hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosencrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó Alejandra Gils Carbó
Procuradora Fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenazas sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente, Alejandra Gil Carbó renunció.
Una vez más, agradecerles el tiempo. Me hubiera gustado hacer tomar más tiempo porque hay muchísimas más cosas, pero quería decirles que esto es lo que yo quería decir en el tribunal. Quería mostrarle lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y al fiscal Mola. Y también me gustaría reflexionar con algún otro fiscal que haya estado con esto, cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo por lo menos lo tengo bastante claro. Gracias.
Bueno, se nos acabó el tiempo, José del Río, gracias por estar aquí. En esta parte final, bueno, te invitaba a definir lo que ya en Argentina es una expresión muy común, la grieta. ¿De qué está hecho esto?
Es una división que se ha dado también en otros países donde lo que está ocurriendo es que hay una parte del país que en todas las investigaciones judiciales, por ejemplo, elige creer que es una persecución hacia Cristina Fernández de Kirchner, y otro país que ya dice de manera contundente que esto es básicamente una victimización por parte de Cristina Fernández y que en este caso se trata de un rol que ella está ejerciendo como para ocultar sus delitos o lo que habría cometido de acuerdo a una mirada. Pero lo concreto es que esto que se da en el marco de una tendencia global, ¿no?, que tiene que ver con este sesgo de confirmación al cual nosotros como comunicadores tratamos de evitar, lo malo es que cuando alguien cree en algo, en lugar de buscar ampliar su mirada, termina ratificando la propia. Entonces, ¿de qué estamos hablando básicamente? De tratar de separar en este caso la opinión de la información de lo que está ocurriendo por estos días, y también es muy necesario por esta época una especie de fast check de lo que ha dicho Cristina Fernández en su relato durante el día de hoy, también, ¿por qué no?, ir mirando también lo que ha planteado el fiscal Luciani en su pedido de 12 años de prisión para Cristina Fernández y la inhabilitación perpetua para cargos públicos, para tratar de entender con una mirada un poco más amplia y tratar de salirnos de esta trampa de miradas sesgadas de dos países que conviven en una misma frontera, pero que cada uno quiere pensar o ratificar su pensamiento.
Bueno, pues eso, como dices, pasa en muchos lugares del mundo y, bueno, pues en particular en América Latina tenemos varios momentos o casos o situaciones que podrían empatar con esta descripción. Déjame cerrar, José del Río, con la pregunta de lo que sigue. Una vez que vemos que el fiscal se enfila a lo que se enfila, que es tratar de lograr por la vía judicial una pena de 12 años de prisión y la inhabilitación política, en tus escenarios, ¿qué ves? ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir con alguien que está en funciones como vicepresidenta, con alguien que tiene el peso que tiene Cristina Fernández en Argentina? ¿Qué ves? ¿Qué puede venir?
Se sigue algo, te diría, muy, muy peligroso para nuestro país, y por eso es importante tratar de dar templanza tanto desde oficialismo como oposición. En este país que está dividido en dos partes, Cristina Fernández ha hablado de un fusilamiento mediático, ha hablado de una cuestión de una persecución también. Muchos de sus seguidores, o mismo hacía referencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, o puede ser el ministro de Economía, Sergio Massa, han ratificado esa conducta, y el riesgo que hay por estos días es que hay un gobierno muy debilitado, una situación económica muy compleja, y la que está actuando es la justicia, no está actuando el poder político, está actuando la justicia. Entonces, el hecho de una persona que está siendo juzgada generar que se vuelquen a las calles, hablar de fusilamiento, hablar de todas estas cuestiones que incitan en parte a la violencia, puede generar en un escenario muy débil del gobierno de Alberto Fernández, puede generar un caldo de cultivo, por un lado, para la antipolítica, algo grave dentro del país democrático y republicano, y por otro lado, para la violencia, con lo cual, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, es clave que en lugar de convocar a marchas de unos contra otros, traten de llamar a la templanza en nuestro país, porque si no, lamentablemente, el escenario es muy complejo.
Pues José del Río, iremos siguiendo todo esto para seguir informando y comentando en este espacio y en la cadena CNN. Por lo pronto, gracias por el enlace. Saludos a Argentina y seguiremos muy de cerca lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
A vos, Carmen, un placer estar contigo.
Igualmente, gracias, José del Río, colega periodista y director de contenidos de La Nación. Pues gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien y hasta luego.